Primera visita del intendente de Cerro Largo, Sergio Botana. Dirigentes blancos crearon una nueva bancada como espacio independiente que estará integrada por 5 legisladores de Montevideo y del interior. Es impulsada por los intendentes Botana, que lo tenemos aquí con nosotros, Dardo Sánchez, Antía y Everda Rosa, y los ex jefes comunales Wilson Esquerra y Walter Zimmer. Bienvenido, Botana.
Bueno, una enorme alegría estar en la tarde de Sarandí.
Un placer recibirlo.
¿Viviendo la tarde o
viva la
o festejando
tarde. Viva la tarde.
O festejando tener la tarde.
Que se puede entender por vivir de sentirse vivo o de vivir de festejo.
Festejar no estaría mal, pero no, lo que pasa es que tenemos que laburar en serio. Entonces lo dejamos por viva la
por
tarde.
Viviendo.
Que la viva otro. Nosotros lo ayudamos.
Vívala.
Muy bien.
Sergio, hoy he escuchado declaraciones de la senadora Alonso.
Sí.
Que decía que justamente que esta iniciativa que ha tomado este grupo del Partido Nacional le hace bien al partido. ¿Por qué calcula usted que le hace bien?
Yo coincido con Verónica en este sentido. Es una nueva puerta para que más gente pueda encontrar en el partido la expresión de sus demandas, una herramienta para luchar por sus objetivos, por sus reivindicaciones. Para que su voz sea escuchada desde lo institucional. Entonces yo creo que es cierto que este grupo, lejos de venir a sembrar una división, lo que viene es a hacer un aporte para que más gente se pueda manifestar, y especialmente en los ámbitos más populares de la vida del país.
Estoy entendiendo que con esto hay adherentes al Partido Nacional que de pronto no se sientan representados ni por el doctor Larrañaga ni por la calle Pou.
Cada vez que se genera un nuevo espacio sucede esto. No es solo con este en particular. Este tiene algunas peculiaridades. Somos gente que estamos acostumbrada a gobernar con escasos recursos, somos gente que estamos acostumbrada a generar acuerdos, a muchas veces a limitarnos en las acciones por la necesidad de los consensos, y esto es buena cosa a la hora de construir un país con estabilidad en sus políticas. Y somos gente que está al lado del aparato productivo y sabemos cuáles son sus demandas y obviamente estamos organizando las propuestas concretas para que se produzca la necesaria baja de costos para impulsar el aparato productivo nacional. Y también conocemos cómo funciona la cuestión social y estamos acostumbrados a dar respuestas, pero así como esto sucede con nosotros, también hay cada uno que de los sectores del partido, desde el lugar en el que esté, aporta.
¿Tienen definidos lineamientos o ejes puntuales en las políticas que piensan atacar?
Estamos en ese trabajo justamente. Obviamente somos fuertemente descentralizadores. Fuimos de los que impulsamos la descentralización de los departamentos, que es la descentralización que hasta ahora ha tenido el país. Queremos la descentralización nacional, que de esa no se ha tocado nada. Obviamente creemos que si no existe una fuerte baja de costos de los factores productivos, el país va a mantener su situación de cuasi estancamiento, por lo menos en las áreas que generan empleo, porque el país ha crecido en electricidad, gas y agua, pero en los sectores de la industria, el comercio, la agricultura, hemos tenido una caída en la generación de valor en aquellos sectores que generan empleo, y el empleo es importante como política desde el punto de vista económico, pero también como enorme redistribuidor de la riqueza, como un elemento fundamental a la hora de mantener la equidad en materia social. Entonces yo creo que por ahí va a venir mucho de lo nuestro. Obviamente tenemos algunos muy buenos ejemplos en algunos de nuestros compañeros en lo que son las políticas de seguridad pública. Me refiero al caso de Antía en Maldonado, con aquellas cámaras que fueron al principio cuestionadas y que después terminaron siendo una enorme solución, y con algún caso emblemático como este de los mexicanos que robaron el Conrad, ¿no? Y que de alguna manera se salvó el turismo nacional también, porque se salvó la imagen del país. Vamos a ir profundizando en las propuestas en esos aspectos. Obviamente que si el país no mejora, no sigue mejorando en el tema de la infraestructura para el abaratamiento de los costos del transporte, que si el país no abarata en los costos de los factores productivos, no va a poder producir. Si este país necesita seguir trabajando fuerte en el tema de la energía, necesitamos que el conocimiento llegue a todos, porque en la economía de las cantidades el país no tiene suerte, y vaya que tenemos una grave prescindencia. El respeto que hemos tenido a la autonomía de la educación se ha transformado en prescindencia. Entonces también necesitamos dirigentes políticos que se animen a incursionar en el campo educativo. Se terminó lo de haberle entregado la educación a cuatro muchachos que están metidos en sus peleas gremiales y que se han olvidado de que tienen en sus manos el tesoro del país, que son los niños, ¿no?
Ese carácter descentralizador, los ojos puestos en el campo, y también esa característica...
No, en el campo no. Y tampoco, porque Montevideo es bastante centralizadito, y adentro de Montevideo, ¿qué oportunidad de participación tiene la mayoría de los ciudadanos? ¿Qué canales de participación tiene la mayoría de los ciudadanos de este Montevideo? Algunos conocen un dirigente político, pero yo me animaría a decir que las casas de los dirigentes políticos están concentradas en algunas zonas de la capital, y que hay montones de ciudadanos de Montevideo y de instituciones de Montevideo que no tienen acceso a ninguna posibilidad.
Bueno, pero esa característica
que no tienen voz tampoco. Así
esa característica que usted decía, bueno, de los ojos puestos en el campo, mi pregunta iba hacia y la aparición de ustedes ahora, ¿tiene algo que ver con el grupo Un Solo Uruguay?
Es un grupo muy interesante y que tiene razón, obviamente no en todas las cosas, pero que tiene razón y que le ha provocado un sacudón a la vida nacional, lo ha hecho. Pero bueno, lo nuestro es un movimiento político, y ese es un movimiento al que todos le tenemos que respetar, además, esa característica, esa impronta que ellos mismos le han puesto de ser un movimiento de gente que se autoconvocó y sin banderas partidarias, con profundas banderas políticas. Que
no ha habido, bueno, interés entonces de formar parte del grupo por parte de ninguno de los voceros o de ninguna de las personas de Un Solo Uruguay.
Los voceros de Un Solo Uruguay, la gente de ese grupo, nos ha manifestado a todos los que hemos tenido la oportunidad de reunirnos con ellos de que tienen incluso un compromiso de no meterse en la actividad político-partidaria, lo cual nos parece muy bien, porque banderas como las que ese grupo está levantando, está muy bien que mantengan esta independencia para generarse el respeto generalizado. Cuando uno ve que la central de trabajadores del PIT-CNT sale en una campaña electoral haciendo propaganda por un partido político, uno le termina perdiendo el respeto. Entonces a mí me parece bien que todo movimiento que se identifica con causas que considera justas de este tipo, está bien que no lo mezclen con la vida partidaria, y está bien que los partidos dialoguemos con los unos y con los otros también.
Sergio, usted tiene el privilegio, y lo digo de forma bien pura cuando hablo de la palabra privilegio, de ser un hombre del interior, un hombre de Cerro Largo, que tiene la posibilidad por su investidura de viajar a Montevideo, ir y volver. Es decir, usted tiene las dos caras de la moneda. ¿Por qué seguimos divididos en lo que es la capital, lo que son los intereses de la capital con los intereses del resto del país? Es algo que uno podría decir, bueno, quizás porque acá está el puerto, Quizás si este fuera un país mediterráneo no tendríamos tanta división, pero es una división que existe, es una división real. Digo, hablando de los autoconvocados, hubo un enfrentamiento el otro día entre los denominados autoconvocados y parte de un sindicato durante el Consejo de Ministros. Y eso plantea un panorama también.
A mí me gustaría apartar algunas cosas. Para empezar, este movimiento nuestro de los intendentes tiene grupos de Montevideo y no es el nuestro un movimiento del interior. Es fuertemente descentralizador, pero descentralizador en todos los ámbitos. Y yo manejo otra información sobre los autoconvocados. Yo he visto un fuerte movimiento en la capital, especialmente, claro, en las zonas agrarias, en el Montevideo rural especialmente, y en el Montevideo vinculado a lo rural. Pero acá, en este movimiento de los autoconvocados y todas estas cosas que se están diciendo, acá estamos en el mismo barco y estamos todos arriba del barco, porque es cierto que no se produce el grano en la tierra cuando los costos para plantar y para transportar son tan caros, pero esos camioneros viven en los pueblos, tienen su familia en los pueblos, se arreglan los camiones en los pueblos y compran las gomas en los pueblos, y seguramente, y bueno, y todos esos repuestos y todas esas... esos insumos son provistos a través de comercios de la capital y vienen por el puerto de Montevideo, y son imprentas de acá las que hacen los envases para esos productos que si no están ni se van a cosechar, ni se van a transportar, ni se van a procesar en los molinos, ni se van a comercializar, ni se van a exportar, ni se van a elaborar. Entonces 16% del PBI, entre el 11 y el 16, según el momento histórico, es la participación del sector primario de la economía. Claro, pero explica el 70% de la actividad económica del país. Y si ese primer 16, es decir, el grano, el kilo de carne, la carne, el animal, etcétera, no se produce, después no se transporta, no se procesa, no se comercializa, no da trabajo a otros. Entonces, es el mismo barco el de todos. No es que hay unos en un lugar... Sí, hay unos que ven que la tierra está tirada y los otros no tienen la oportunidad de ver antes, pero no hay diferencia.
Mal que bien, toda esta lista de personas que uno tiene acá han formado parte de uno o de otro grupo dentro del Partido Nacional, o han estado con el doctor Lacalle Pou o con el doctor Larrañaga. Digo, han llegado a través de uno de los caminos que propone el partido. ¿Cómo ha caído en tantos, qué noticias tiene, cómo le cayó Larrañaga o cómo le cae a Lacalle Pou el hecho de la creación de un tercer grupo?
Bueno, y estas cosas al principio puede ser que a alguno le genere algún tipo de impacto, pero después son todos dirigentes. Los dirigentes partidarios son dirigentes acostumbrados a este tipo de cosas y que también son gente que sabe que el partido se enriquece cada vez que surgen nuevas propuestas. O sea que no hemos recibido desde ese punto de vista ninguna oposición a que este grupo venga a llenar un espacio que muchas veces se ha insinuado, y bueno, y es la primera vez que se termina por de concretar. Un poco el grupo de Larrañaga empezó igual que este, ¿no? Y fue esta misma expresión. Lo único es que en aquel momento tuvo el partido la desgracia de perder dos o tres intendentes, que perdieron, falleció Burgueño, ¿se acuerdan? Falleció el Bolita Leis, después falleció Wilson Nelson al poco tiempo. Entonces esa desgracia enorme hizo que al final ese grupo de los de, que fue un grupo que nació como este fue fuera bueno se reperfilara de alguna manera, pero esta es un viejo intento partidario. Y bueno, y como aquí ninguno quiere nada para sí y todos sí queremos mucho para el país y para y bueno y obviamente también para nuestro partido, y todo el mundo lo que tiene es más ganas de aportar que de obtener cosas, entonces se ha hecho bastante fácil la movida.
¿Y cómo analiza la realidad política del Partido Nacional de cara a las elecciones?
Yo lo veo bien al partido, creo que estamos en un momento de madurez, de clima, de acuerdos, de consensos, de unidad, de mucho cariño entre la gente. Y obviamente el partido se está preparando y creo que se debe profundizar su preparación, porque para ganar una elección hay que sintonizar de manera muy fina con las demandas ciudadanas.
¿Cuáles son esas demandas? ¿Cuáles ve ustedes más latentes?
Bueno, están las grandes áreas de las demandas, muy claritas por allí. Está todo este tema del Uruguay que quiere trabajar, por un lado, está el tema de la sociedad que hay que integrar, está el tema de la seguridad pública golpeándonos con mucha fuerza, esta cuestión de, por supuesto, la resolución de los temas de la salud, y bueno, y ni que hablar lo de la educación que ya es prescindencia absoluta desde lo político, ¿no? Pero hay que dar con la sintonía fina en cada uno de estos asuntos. No se puede andar tirando propuestas al voleo también. Digo, hay que dar respuestas que sean respuestas contundentes y que miren y que no generen problemas mayores al futuro por salvar urgencias.
¿Qué es lo que pasa con los discursos partidarios? Voy a tratar de explicarme bien. Por lo general, yo creo que hay, y usted lo debe saber mejor que yo, hay un grupo de votantes, que son ese grupo de votantes que lo quisiera tener el Partido Independiente, al que le habla Novik también, que es el Frente Amplista desencantado, o el Blanco desencantado, o el Colorado desencantado, que están ahí, que es el voto desapasionado, es el voto el que quiere lo mejor para el país. Y uno siempre cuando escucha los discursos políticos, escucha hablar de la historia del partido, de la fuerza del partido, del ser tal cosa, el ser blanco, el ser frente amplista, o esto y lo otro. No se está tratando de lograr en algún momento algún discurso que sea más unificador para tratar de borrar un poco este tipo de divisiones, ya que hablamos de un país que tiene que salir adelante como tal, con 3 millones y pico de habitantes como somos.
Sí, yo que creo que lo del discurso político se ha venido agotando bastante y hoy estamos en un tipo de política que es mucho más intuitiva, uh-huh. Y la gente empieza a votar al que lo representa y más que escucharlo lo intuye, sabe si el que quiere representar o que es elegido para representar, la gente sabe ya más por una cuestión hasta, no sé, de piel, sabe si realmente es o no es, y no si dice que es o no dice o dice que no es. Yo creo que la gente ya ni siquiera entiende mucho los discursos estructurados, creo que no. Se ha vuelto altamente intuitiva la política, lo que no quiere decir que hayan desaparecido las viejas razones que han fundamentado los partidos en este país. No ha desaparecido el estatismo y no ha desaparecido el hombre libre y vinculándose en las instituciones que de los vocacionales. Entonces, los énfasis puestos en un lado y en el otro siguen estando, pero eso es más cada día más intuitivo y menos expresado en el discurso político. Estamos en un nuevo fenómeno de la vida política del país.
Hay un actor en todo esto que en algún momento amagó también a que se iba a tirar dentro del partido por las del, que es el Cacho Vidalín. ¿Qué papel juega en todo esto? Porque él como que todavía da la sensación de que no ha definido ni para un lado ni para
linda,
el otro.
Linda figura la de Cacho, ¿no? Es un gran administrador y un hombre, bueno, sumamente inteligente y con un fuerte liderazgo en el departamento que está en el centro del país. Uh-huh. Así que es una linda referencia política. Claro, y tiene su pensamiento propio, es interesante.
Usted hablaba de hilar fino y bueno, de cómo se está preparando el Partido Nacional de cara a las elecciones y de lo intuitiva que se ha tornado la política, la manera de hacer política. ¿Qué lugar tendrán o tienen los jóvenes en este nuevo espacio?
Los jóvenes, todos tienen todos los lugares. Yo En mi departamento es un departamento donde el Partido Nacional sacó en una enorme votación 30 y pico de mil votos en una elección obligatoria. Ahora los jóvenes hicieron su elección y participaron 8.000 jóvenes que se han reunido en sus congresos, que han debatido los temas, que han trabajado. Los jóvenes no son futuro con nosotros, son de verdad presente en esta política, porque además son, aunque parezca mentira, son de los que más la comprenden y son de los que mejor la expresan. Entonces yo creo que yo lo veo bien. Si vas a mi intendencia te vas a encontrar que bueno, casi la mitad de los directores son muchachos que estuvieron en las dos últimas elecciones de jóvenes del partido. Uh-huh.
Pero sí, hay voluntad de incluir en este nuevo espacio, en esta nueva bancada que están.
Más que voluntad, eso es ya es una realidad que se impone por sí misma. En ese sentido, los dirigentes políticos podemos manosear poco a quien le toca la oportunidad y a quien no. Las oportunidades en un y más en un partido como el nuestro se ganan, y los dirigentes políticos que han intentado manosear esos temas, bueno, lo han pagado y caro.
Y en los diferentes casos de nepotismo que han surgido en los últimos meses,
¿cuál?
De algunos dirigentes del Partido Nacional, como por ejemplo la Valleja,
me decís los presidente y vicepresidente
esos son de otro partido, pero me pregunta específicamente por los casos del Partido Nacional. No.
Claro, pero mirá, yo miraba la otra vez el caso de Pablo Caram, 6 parientes, no sé qué, en los cargos, no sé qué, cuánto que trabajaba en la intendencia. Claro, en realidad me puse, cuando uno mira, tenés que tiene una sobrina que es la abogada que trabaja allí, que es la secretaria de administración de la intendencia, que tiene un cargo importante, pero después hay un par de primos ahí que en realidad eran la lista de la oposición, eran los adversarios políticos, los candidatos por el otro sector, con los que Caram tuvo que hacer acuerdo para tener los votos para posibilitar el gobierno en la Junta Departamental. Y bueno, y después lo otro es gente que era pariente de parientes o pariente de parientes políticos porque se habían ennoviado. Bueno, habría que prohibir el amor en la intendencia Artigas, yo qué sé, digo, no.
Artigas no fue el único caso, por ejemplo, la Valleja también, y la JUTEP se pronunció hace poco.
Ese caso no lo vi. Pero yo creo que no existe nepotismo allí en ese caso que te estoy diciendo del departamento.
Igual hay una realidad
que vi bien, y después estos otros de y no sé en estos otros casos, porque tal vez sucede que sean hermanos o parientes que han trabajado y cada uno tiene su propio mérito. Uh-huh. Bueno, el nepotismo es cuando alguien coloca al otro, pasando además por encima de los demás que merezcan ese lugar dentro de la estructura política. Y te hablo a alguien que no tiene cero pariente en la administración, porque pero creo que hay cosas que son sancionables y cosas que no, y yo no veo casos graves.
Sí, pero a usted se lo cuestionó por supuestamente ingresar funcionarios sin concurso. Y conversamos en ese momento.
Y mal cuestionado, y muy mal cuestionado, porque yo en realidad. Así que ustedes pretendían que yo. Ustedes no, pero los que me criticaron. Habían corrido 410 funcionarios a lo perro y yo reingresé los 202 que tenían derecho. Para tareas además que tenían derecho y que le hubieran ganado un juicio a la intendencia, y los reingresé además para tareas de recolección de residuos, manejar las máquinas, hacer bacheos, que era lo que hacía esta gente, y resulta, entonces, irresponsable hubiera sido no atender la legitimidad del reclamo de esta gente, tener que pagarles de la indemnización. Cumplir con la obligación de reintegrarlos y además me hubiera tenido que quedar con los otros que entraron por el concurso o por el sorteo. Entonces, en vez de 202 hubiera tenido 404. La verdad es que parece muy poco razonable, esa sí me parece una conducta irresponsable.
Y nosotros no somos jueces y tampoco somos los encargados de decir que es nepotismo y que no. Mi idea en realidad puntual, y además hay organismos supuestamente que se encargan de analizar esa situación.
Es cuestionable la
JUTEP. Es cuestionable, está bien. Mi pregunta va a la siguiente.
La JUTEP allá... un día me acusó también de que, en este periodo, ¿no? En el periodo pasado, me acusó de que había pago los sueldos, salarios, violando la Constitución de la República. Después el Tribunal de Cuentas me pidió disculpa por su juicio, pero sin embargo la JUTEP mandó este veredicto a la justicia y tengo un juicio pendiente por ahí con ese tema, porque la justicia, la JUTEP tiene además la característica de ser un organismo que, como no es jurisdiccional, a mí nunca me preguntaron cómo era la realidad, juzgaron en base a lo que alguno dijo que sucedía y que si eso fuera cierto entonces sucedería tal cosa.
Bien, pero mi pregunta puntual, más allá de todo eso, que como le decía, no somos los encargados de juzgar si es así, fue o no sucedió el nepotismo.
El señor presidente de la República, con todo el cariño que le tengo,
para un lado y para el otro,
tiene que preguntarle a la JUTEP si el consuegro de él o no es un caso de... ¿Él no es consciente? ¿No sabe medir esas cosas? A ver si es nepotismo o no.
Entiendo. Mi pregunta de fondo es la siguiente, intendente. En el entender del ser humano de a pie, porque lo vemos reflejado aquí en los mensajes y en el contacto que tenemos con la gente nosotros todos los días, hay un cierto, para un lado y para el otro, no solamente con el Partido Nacional, enojo por estos casos de nepotismo. ¿Cree que ese entender colectivo que hay de los casos de nepotismo puede afectar a una posible candidatura del Partido Nacional?
Yo creo que en la medida en que las cosas se informen debidamente, y exista la oportunidad de informarlas debidamente, no se dan estos casos. Pero además sucede otra cosa. Acá sucede otra cosa además. Estas manijas nacionales sobre temas de los departamentos con alto nivel de desinformación desde quien informa a nivel nacional y con muy escasa chance de defensa de la gente de los departamentos, que obviamente no tiene acceso a los medios nacionales, también es cierto que afecta muy poquitito la vida política y electoral de los departamentos. No sube o no bajan 2.000 votos o 500 votos lo que se informe en ese sentido. Yo viví una campaña pasada de agresiones de todo tipo, donde lo que eso me trajo fue un récord electoral en la historia del departamento por segunda vez, pero un récord mucho más grande. Entonces, ¿por qué? Porque la gente sabía que lo que se decía era absolutamente falso e injusto. Y esto es lo que sucede. En nuestras comunidades se conocen las cosas tal como son, con absoluta transparencia, porque no hay cómo esconderlas, porque si vas a mi intendencia, en la contabilidad tengo militantes de la oposición. La reguladora de trámite es mi oposición dentro del partido, el jefe de informática es de mi oposición. O sea, los lugares por donde pasan todos los datos adentro de mi administración son de gente del Frente Amplio o de mi oposición dentro del partido. Entonces, lo cual para mí también es una tranquilidad, una garantía, ¿no? A mí también, o sea, yo no he hecho nada contra eso porque me gusta, pero de cualquier manera, y si no se supiera de primerísima mano, como en ese caso, se sabe de inmediato cómo es la realidad. Entonces, así como se sabe lo que está mal, lo que se dice injustamente también se conoce, entonces no nos afecta.
Se nos termina el tiempo, Botana, pero no puedo evitar hacerle una pregunta y me voy a meter en su casa para eso. ¿Sigue adelante con esa postura de no hacer obligatorio el casco con los motociclistas? No,
teniendo sería, en cuenta. El primer reportaje que hago en el cual no se me hace la pregunta, así que está muy bien.
Pero
yo sigo sin casco y sin rapiña, es cierto.
Pero,
sin casco y sin rapiña.
Pero más allá de eso, está bien. Pero más allá de eso,
tengo,
la moto se ha transformado con el tiempo en el medio de transporte por excelencia.
Es la bicicleta,
exactamente. Y está comprobado que protege.
Por eso no le pagan, en Cerro Largo no pagan patentes las motos que no tienen multas por exceso de velocidad. Uh-huh. Por ruido molesto.
De cualquier manera quiere decir que el tema del casco sigue intocado. Eso es lo que yo
¿Sabe lo que tengo más tocado yo? ¿Más fuerte? El tema de la velocidad, que está en la causa del 36% de los accidentes. Y que al que anda rapidito haciendo maniobras peligrosas, le quitamos la moto. Y a mí no me vale nada que una persona ande de casco, se anda haciendo inconsciencias. A mí lo que me vale es que se conduzca debidamente. Por eso usted va a encontrar un montón de multas por falta de casco en mi departamento, pero porque no es así que no lo promovemos, ni es así que no lo sancionamos, pero es cierto que ponemos mucho más énfasis en otras cosas. Las multas por ruido son más altas las nuestras que en cualquier lado. Entonces usted tiene una sociedad donde puede hablar en la calle por exceso de velocidad y son confiscatorias, por maniobras peligrosas. Y mire que eso que le dije de la asociación de la rapiña y el casco, escúchelo.
Bien.
Porque, pero
no me cabe, no me cabe, en una, no
me cabe, usted conoce, usted conoce los pueblos estos nuestros, y allí no hay oportunidad para, no hay necesidad de algunos elementos de defensa, porque si se anda a la velocidad que hay que andar, que es a 10 por hora, 20, porque no da para levantar la, la velocidad en ciudades que son dameros perfectos y sin vías de circulación largas como usted las tiene acá en Montevideo, o las tiene en Maldonado. En Río Branco tenemos obligatoriedad en el uso del casco, pero Río Branco es una ciudad de estructura distinta, donde hay un fuerte desarrollo de la velocidad, y allí se es muy estricto con el uso de estos elementos de defensa.
Muy bien. Intendente de Cerro Largo, Sergio Botana, muchísimas gracias por esta visita.
Una alegría.
Gracias.
Muy bien.